Bienvenidos al episodio 145 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs, exchanges y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Yo me encuentro pues de maravilla. Me encuentro muy bien y bueno, y un poco sorprendido con todo lo que ha pasado esta semana, que creo que este es el mejor lugar para buscar respuestas con todo lo que está pasando, porque traemos una información, ojo, que no ha salido en ningún sitio. No ha salido en ningún lado, es como diría el Pedreror, exclusiva, porque nadie ha habido un dato que haya todo el mundo ha pasado por alto. Y bueno, se vienen cositas. Así que, ¿qué tal tú, Cristian? ¿Cómo te ha ido?
Bien, yo bien, tío. La verdad es que sin parar, currando bastante, muy contento. Flipando en la comunidad lo que han sacado. ¿Tú has visto lo que han sacado en la parte de trading y tal?
Sí. Parejo.
Se puede decir, ¿no?
Sí,
se han juntado Parejo y ¿cómo se llama el otro que le ayudaba?
¿Cuál de
el
todos?
El Ricafort o Ricayort. Se han juntado, bueno, básicamente eso lo explicamos para todos. Se han juntado dos miembros de nuestra comunidad, que son unos cracks, y entre los dos han desarrollado un algoritmo,
un indicador
que te dice, analiza dependiendo de la criptomoneda y de la temporalidad, y te dice, oye, momento de comprar, oye, momento de vender. Y ayer lo pregunté por la noche porque curiosidad, digo, ¿cómo se está yendo? Y dice, no, está yendo de puta madre, va súper bien, no sé qué. Digo, ah, pues mira, qué malero, qué guay que salgan estas sinergias dentro de la comunidad. Eso está muy chulo. Y bueno, que lo sepáis, si nunca estáis, algún día os voy a traer un capítulo, Oscar, te lo digo. Algún día vamos a hacer un capítulo que no será tan relacionado con criptomonedas, aunque te afecte directamente al 100%, sino más bien, quiero traer de hecho dos. Uno, de cómo enfocar tu vida para que te ayude, cosas que tú puedes hacer para mejorar y que veas que todo mejora a tu alrededor, cosas que tú y yo algunas las hemos hecho inconscientemente, otras no las hemos hecho y que de hacerlas te ayuda a ir todo bastante mejor, la verdad, es unas buenas bases.
Esa me encanta.
Eso está relacionado además con el tema cripto, pero mucho, ¿eh? Porque hay uno de esos puntos y es lo único que voy a desvelar ahora, no, nada más, que es con quién te relacionas, que eso es importantísimo. Y os lo voy a argumentar bien todo y por qué es tan importante con las personas que te relacionas, con quién hablas, con quién, de qué temas hablas. Y eso es algo que en nuestra comunidad flipa, mola muchísimo. Eso me encanta. Totalmente. Abrir el Discord solo para ver eso, a ver qué conversaciones hay ese día, porque, bueno, algún día os lo traeré y lo entenderéis. Y ese día creo que vais a hacer una buena reflexión. Cada uno sabrá la situación que está y cómo ha llegado hasta allí, ¿no? Pero es algo interesante.
Venga, que nos liamos al turrón. Bueno, hoy vamos a hablar de Binance, CZ, el nuevo CEO, y luego también vamos a comentar un par de cositas más, que han eventos importantes que han sucedido esta semana, como un gran hackeo, que tenéis que estar atentos a ver si habéis sido afectados o no.
Correcto.
Pero bueno, eso lo contaremos más adelante. Así que nada, Cristian, por favor, para la gente que viva en otro mundo, o otro mundo no,
no
esté trabajando, no, que no se entere, que no haga un seguimiento constante de las criptomonedas y no se haya enterado de qué ha pasado con Binance esta semana.
Venga, os voy a explicar absolutamente todo lo que ha pasado con Binance y lo que deberíais saber y lo que no están diciendo, porque hay cosas que hemos encontrado que nadie las quiere decir, no sabemos hasta qué punto por qué. Vamos al lío. Hablando de Binance, sabéis que es el exchange pues, de criptomonedas más grande del mundo, ¿no? Eso lo sabéis. Y que hasta ahora el Changpeng Zhao, el conocido como CZ, era su CEO. Pues bien, casualmente, o no casual, ha tenido que renunciar de su puesto. Esta decisión de dejar de ser el CEO de Binance ha sido provocada por un problemón legal con Estados Unidos, en el cual Binance se estaba enfrentando a acusaciones de no tener un programa efectivo contra el lavado de dinero. Incluso algunos rumores dicen que ya no se trata solo de no tener un programa efectivo, sino que directamente han colaborado con el blanqueo de capitales. Claro, eso es algo muy gordo y se los pueden cepillar al momento. ¿Qué ha pasado? Resultado, Binance dice, oye, no, vamos a llegar a un acuerdo, no hace falta que se celebre ningún juicio ni nada, y van a pagar una multa de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares y que CZ deje de ser el CEO. Y esta multa, de hecho, es una de las sanciones corporativas a nivel de empresa más grandes de toda la historia de Estados Unidos, tío. De las más grandes. ¿Y por qué? Pues porque saben lo que tiene Binance, lo que es Binance. Ahora luego hablaremos de eso. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar del nuevo CEO. Porque aquí hay cosas muy turbias. Cuando digo turbias, es muy turbias. Que cuando las escuchéis vais a decir, no puede ser. Y sí, sí que puede ser. Richard Teng, que es el anterior director global de mercados de Binance, ha sido pues elegido, no se sabe muy bien cómo, pero ha sido elegido como el nuevo CEO de Binance. Y dicen que las funciones de Teng se van a enfocar en colaborar con reguladores y fomentar la adopción Web3. Ya lo estáis viendo clarísimamente hacia dónde vamos, ¿no? Empezamos poco a poco, dicho por él, colaborar con reguladores está muy bien. Pero claro, no os preocupéis aquí con esto, porque claro, la gente puede pensar, claro, va con reguladores, esto puede ser bueno o puede ser malo. De hecho, las expectativas son bastante mixtas, sobre todo considerando que había problemas con las pruebas de reserva de Binance y los fondos de procedimientos legales, etc. Pero vosotros no os tenéis que preocupar absolutamente por nada, todo saldrá bien. ¿Sabéis por qué? Sabíais que hemos hecho, a ver, una investigación a lo cuñado, como somos nosotros, y hemos encontrado cositas interesantes que te dan que pensar. ¿Sabíais que Richard Teng forma parte del WEF, del Foro Económico Mundial? Sí, sí, tal cual.
Pues ¿cómo os quedáis?
Es decir,
ojo.
Da la impresión que es una marioneta del Foro Económico Mundial, no solo porque esté trabajando allí, sino por todo lo que veremos después. Igual que podríamos llegar a decir, en otras circunstancias, que está Biden por allí en el gobierno de Estados Unidos y es un títere, bueno, es una marioneta, pues este parece otra marioneta exacta. Y es lo que pienso, ¿vale? Esto es que a nivel de las élites globales es un paso adelante hacia las CBDC. ¿Por qué? Pues porque Binance se iba a convertir, si no lo era casi ya, en una de las empresas más grandes del mundo y no podía escaparse del control de ellos de ninguna manera. Ahora, ¿qué va a pasar? Controlando, aunque sea parcialmente, Binance, ahora el camino hacia las monedas centrales digitales está mucho más allanado y quizás más cerca de lo que había estado nunca antes. Ojo con esto, ¿eh? Pero a la vez también es curioso, porque hemos ido investigando más qué ha hecho este tío, este Richard Teng, desde que está en Binance, y eso pues es algo interesante, ¿no? Porque Richard Teng también estaba trabajando desde 2015 en los Emiratos Árabes Unidos y era un ex regulador financiero de Abu Dhabi. Lo nombran jefe de Binance y Binance obtiene una licencia operativa en Dubái. Así, desde nada, el primer exchange que no sé qué, el primer que cual. Pues bueno, así estamos. Y aparte de todo esto, paralelamente el precio, que esto a mí también me ha sorprendido, ha hecho como un rebote significativo, ha recuperado los $37,000, da señales de una posible un repunte alcista, aunque ya sabéis que yo con esto soy bastante malo, no me hagáis mucho caso. Y lo que dicen es que, claro, que esta decisión la ven buena, porque se podría estar despejando todo para la aprobación de los ETFs de Bitcoin. Y tanto es así que la comunidad cripto ha reaccionado la gran mayoría de forma positiva con este acuerdo que ha habido entre el Departamento de Justicia y Binance, porque lo dicen que es bueno, que esto es un paso potencial para aprobar el ETF de Bitcoin en spot por parte de la SEC y que esto será el catalizador alcista que va a empezar la siguiente bullrun, y ahora que tienen control de Binance, que es el más importante de todos, nos la van a poder meter endiñada hasta el fondo. Estamos viendo muchos cambios, mucho juego de tronos y simplemente no, ahora podemos dar nuestra opinión, pero esto es lo que ha pasado, todo lo que os hemos dicho es cómo ha ido pasando y cosas que han pasado con anterioridad respecto al anterior y al nuevo CEO de Binance y que se tienen que saber para entender un poco el panorama y poder llegar a ajustar todas esas piezas del puzzle que por separado quizás pues no tendrían tanto sentido, pero cuando las juntas parece muy evidente. ¿Qué te parece, Óscar?
Mi pregunta es, Cristian, a nivel cuñado total, es decir, ¿qué significa que este tipo, el nuevo CEO, ¿vale?, sea del foro económico? Explícalo.
Es decir, básicamente,
¿quiénes son los del foro económico?
Los del foro económico son unas personas que no las ha votado nadie en su vida y que están gobernando prácticamente el mundo desde la sombra y no tanto desde la sombra. Esos son los que son los del foro económico, que se juntan en Davos y allí de alguna manera intentan decidir o te proponen cómo debería ir avanzando el mundo. Acaba siendo un pseudo gobierno no elegido por nadie al que cada vez el mundo los gobiernos le van haciendo más caso.
De allí va quien paga. Literalmente, quien más dinero tiene, quien más poder tiene, es quienes van.
No quien paga, sino quien más poder tiene, efectivamente. Y entonces, claro, cuando tú ves que ahora el nuevo que han puesto es del Foro Económico Mundial, pues bueno, los van untando, son los mismos que la Agenda 2030, es que no es nada diferente, hace tiempo que vamos hablando de todo esto. Es el gobierno mundial no elegido que está controlando absolutamente todo. Y de hecho, si te escuchas sus conversaciones en las charlas que hacen, que algunas, solo algunas las hacen públicas, da miedo, ¿eh? Ya nos están avanzando y preparando de no, no, el futuro es comer insectos. Esto de comer carne, olvidaros. Esto no, 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 no. El futuro va a ser comida ultraprocesada basada en sintéticos de insectos.
Y
Cosas que van diciendo, ¿eh?
como dato, no es que lleve un par de años en el Foro Económico,
No.
lleva desde 2015. Es
Correcto, que no
decir,
es algo nuevo. Sí.
es de la vieja, casi vieja guardia, por decirlo de alguna manera, si lleva más de 8 años allí, ¿no? Pues ahora no, vamos a comentar un poquitín a nivel. ¿Qué es lo que opino yo, ¿no? ¿O qué es lo que podemos opinar de ello?
Claro.
A mí. En primer lugar, me ha sorprendido mucho. Me sorprendió mucho varias cosas, ¿vale? Es decir, salió la noticia, multa de 4.300 millones de dólares a Binance, ¿y qué hizo BNB? Subir.
Subir.
Que lo estábamos hablando en la comunidad. Es
Un
decir,
8% subió de golpe, además, creo que fue,
un
¿no?
8, un 10%, es decir, se fue hasta 260, 260 y pico, es decir, ¿what? ¿Qué pasa? Y en plan cachondeo decíamos, no, no, es que tienen que subir para vender los BNBs para pagar la multa luego, ¿no?
Pero
Entiendo que
casualmente,
sería.
días antes de esta noticia, ya obviamente ya lo sabía Binance, antes que nos diéramos cuenta a todos, que nos lo dijeran a todos, porque ya hablaron los usuarios de, hostia, Binance acaba de mover 3.900 millones de dólares, tío. Y salió on-chain y la gente empezó a buscar alarmas de, ¿por qué está moviendo Binance tanta pasta? Y esto fue días antes de incluso de, no sé si de hacer público el acuerdo o de que hubiera, no lo sé cómo fue ese orden, pero días antes de que se enterara todo el mundo, ya había esos movimientos que lo tenían preparado.
Entonces, eso es un poco extraño, pero bueno, es la manipulación del mercado en la que estamos acostumbrados.
Óscar, te lo voy a decir muy claro. Lo que ha pasado con Binance está todo pensado y meditado al dedillo. Nos cargamos al chino ese que ha subido Binance hasta arriba porque no nos interesa, porque no nos baila el agua, lo quitamos. Metemos al Richard Tang, que es una marioneta nuestra del Foro Económico Mundial, y a partir de allí ya podemos. Vamos a tener un voto a favor cuando queramos instaurar las monedas digitales de los bancos centrales, cuando queramos meter los ETFs de Bitcoin en spot, cuando queramos hacer cualquier tipo de regulación, que es que hasta el mismo Richard Tang lo ha dicho, he venido aquí para ayudar, para colaborar al 100% con los
Reguladores.
reguladores. Pues ya está, eso es lo que han hecho. Es, quito al que no me gusta, pongo la marioneta de turno y ahora te meto
Pero
la mano por el
mientras.
culo y hablar.
Eso está claro, es algo que es hasta obvio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero a mí lo que me ha sorprendido es la acción del precio. Es decir, ostras, las personas más importantes dentro del ecosistema cripto ahora, a día de hoy, Satoshi Nakamoto, no, porque no se sabe quién es, entonces se descarta, pero es Vitalik Buterin, que es el amo y señor de Ethereum, CZ, y ya, el de ADA, es el Charles Hoskinson este, y tres, cuatro más, pero los meros meros o los gordos, CZ. Entonces, que se vaya CZ y que el precio no
Venga,
caiga,
junta,
es decir,
estás
no.
cerca, junta las piezas. ¿Por qué el
No.
precio no está bajando? Es decir, el retail, nosotros, la primera sensación que tuvimos con esa noticia es, oh, fuck, mierda, no puedo. Miro por allí, despido de CZ. Miro por allí, hackeo. Es like, fuck, no puedo estar aquí, ¿no? Exactamente, tú piensas, ¿por qué alguien tan querido por todos, que era CZ, se va, paga una multa? Eso se hubiera podido sentir muy mal en el mercado. ¿Por qué el mercado ha ido subiendo? ¿Tú crees
Sí,
que la
no, al
gente
fin y al
no,
cabo,
como tú y yo hemos ido a comprar al ver esa noticia?
claro, el mercado lo mueven las ballenas, al fin y al
¿Quién
cabo. Es
está
decir.
comprando, Óscar? ¿Por qué no cae el precio? ¿Por qué está aumentando? ¿Qué seguridad está dando que se vaya CZ y pongan a una marioneta allí? Esa es la pregunta. ¿A quién le conviene eso? ¿A quién? ¿Quién le puede convenir que haya una persona de su entorno o de su favorable a sus formas de pensar o
Friendly
de
sería la
actuar,
palabra, ¿no?
friendly? ¿Quién? Pues eso le puede intervenir a los estados, a los fondos como que propone BlackRock, a las grandes élites que la gente a veces dice, no, todo eso son teorías conspiranoicas. Claro, sí. Sigue pensando eso, está genial. Y me lo vas a rebatir en 10 años. Cuando ya no tengas coche, también me lo vas a rebatir. Y en 20, cuando comas hamburguesa de Saltamontes, también. Hay cosas que no son y cosas que sí que son. Y ya está, tío, no pasa nada. Pues aquí,
bueno,
¿por qué sube el precio? Porque se están hinchando a Bitcoin. Y luego, cuando ya tengan, digan, vale, ya está, van a empezar a vendérnoslo, guau, que es lo mejor, qué tal. Y nosotros, los que estamos aquí desde hace tiempo, ya vamos acumulando poco a poco. Pero al resto de la gente, ¿tú crees que les dicen, oye, invertid? Primero, no te dicen ya ni que inviertas, mucho menos en criptomonedas, porque no está regulado. Y cuando lo regulen, ¿qué dirán? Venga, ahora ya sí. Pero casualmente ellos ya llevan mochilas o tanques o camiones enteros de cripto detrás. Es que ya está, y van hacia ese camino. Y la forma que tienen al haberse cargado al CEO de Binance es, ahora os vamos a meter, vamos a probar el ETF, todo que empieza a subir y para...
Te hago una pregunta.
Dime.
¿Pivotará tanto hasta que desaparezcan los CECs con el tiempo?
No creo. Depende. Si tú pones tu moneda, ya no... no. Si meten, lo que harán es forzar a los CECs a que metan las CBDC.
Hombre, eso lo tengo más claro que el agua.
Pues ya está, todos tendrán su parte de pastel.
¿Sí?
Si al final los gobiernos quieren que uses su moneda digital, soberana.
¿Y los
esa
bancos?
Moneda que te la pueden eliminar si ellos quieren. Esa moneda que pueden
programarla.
Ese trozo
de pastel, bueno, realmente es con el retail, con el mainstream, ¿no? Es decir, con la gente de calle, con su aplicación del BBVA, del Santander, de lo que sea, podrás comprar tus criptomonedas. Como pasa ahora, ¿no? Con el, creo que es N26 y Revolut y no sé qué, que ya las tienen y realmente no tienes. Tienes un sintético. No sé, es muy heavy lo que está pasando y realmente yo me quedo un poco sorprendido, ¿no? Es decir, no sorprendido. Y luego has leído la historia, ¿no? El post, es decir, la sentencia de CZ sale para el 20 y pico de febrero, que coincide un poquitín con el timing de los ETFs, por cierto.
Casualidades, todo es casualidad.
Y bueno, y le han metido que no lo quieren dejar salir de Estados Unidos, un arresto domiciliario.
Por riesgo de fuga.
Por riesgo de fuga. Y aún pagando los 175 millones de dólares de fianza que le piden, no le quieren dejar irse. El fiscal ha hecho una reclamación judicial, no sé cómo se dice el término exacto, para que no se vaya, porque él vive en Abu Dhabi. En Emiratos Árabes y no quieren dejarlo. Y él tiene ahí tres chiquillos y todo eso y no quieren. Dicen, porque él tiene el dinero suficiente para no tener que volver aquí. Es decir, aunque...
Pero si ha pagado, ¿qué más da? ¿Qué quieren?
No, putearle al pobrecito porque él es el que más guerra les ha dado.
Les habrá dado. Es que, bueno, ese es el problema, que no les ha querido dar ni bailar el agua y han dicho, pues vamos a ir a por ti. Y hacía tiempo que iban a por ellos. Sí. Empezaron con Binance US. ¿Tú te acuerdas de toda esta historia?
Sí.
Hace tiempo que van a por Binance porque no podían controlarlo, pero eso ya está. En el momento que hemos descubierto que Richard Teng tiene conexiones con el Foro Económico Mundial, se finí. Aquí se acaba todo. Y ahora, pues a partir de aquí, no sé yo cómo irá con Binance. No lo sé. Igual es hora de buscar otro exchange, yo qué sé. Es que no lo sé.
Pues hablando de otros exchanges, ¿te acuerdas que estuvo aquí Javier Pastor de Bit2Me, etcétera? Pues
sí.
Esta semana sacaron una nota de prensa en Cointelegraph, que está Cointelegraph Research, ¿vale?
Es el equipo de investigación de Cointelegraph, que tienen su propio departamento de investigación.
Que lo que hicieron fue analizar a varios tipos de exchange, ¿vale? Pues según varios tipos, es decir, en función de dónde están, en función de los fondos, en función de si son transparentes, no son transparentes. Y los de Bit2Me quedaron como uno de los exchanges más confiables del mundo. Es decir, el hecho de estar en España, de facilitar todo el tipo de cuentas, etcétera, etcétera, les han hecho posicionarse dentro de los más confiables, ¿no?
Pero no es lo mismo un exchange que esté regulado en España, Europa, que esté regulado en un paraíso fiscal, que es lo que nos hemos encontrado casi siempre hasta ahora. La confianza no es la misma, y más sabiendo que Europa es el continente más porculero que existe en el mundo a nivel de burocracia y de papeles, hasta para todo.
No,
es
no.
Una barbaridad el papeleo y las normativas. Bueno, el otro día le decía en la comunidad que quería comprar unas cosas en China, unas cosas motorizadas, y con unos motores y tal, y que no me los venden. Que Europa no, digo, pero que no me lo iban a hacer, que no iban a pasar las regulaciones europeas. Yo, bueno, eso es problema mío. Yo, te compro estos motores, dámelos y yo ya los modificaré y tal. No, 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 no. Prohibido, prohibido. Digo, anda, tío. Y ahora,
lo de Bit2Me, aparte, me faltaba algo, lo tenía en la punta de la lengua, los fondos de los usuarios, es decir, cuánto de seguro son los fondos de los usuarios. Así que, si la gente quiere colaborar indirectamente con el canal, nos quedan, no sé si queda una semana o dos semanas de los 15 euros en Bitcoin gratuitos.
Es verdad.
Por una compra de criptomonedas con 100 euros o más, es decir, 101.
Pero de
euros.
Golpe, no hagáis 50 y 50 o 90 y 10, hacerlo de golpe, que si no, hay problemas. Exacto. Con eso. Y eso, me acuerdo, los 15 euros te los regalan los jueves.
Entre jueves y viernes. Los jueves.
Entre jueves y viernes. Si tú lo haces el sábado, el siguiente jueves o viernes te regalan los 15 pavos.
Exacto. Entonces, ahí lo tenéis, link en la descripción y colaboráis indirectamente con nosotros.
La gente que empezó a registrarse al principio de todo, tela, ¿eh? Ya le han sacado pasta a eso.
Hostia, ya. Esos 15 ya son casi 25, 30 más.
Ya
lo
es
que
pasta.
Hayan,
así que nada, que si queréis un exchange, según Cointelegraph está considerado, has dicho, de los más confiables, has dicho, del mundo, pues ahí lo tenéis, Made in Spain, haciendo las cosas bien, pues se llega lejos. Y nada, tenéis el enlace en la descripción y colaboráis con nosotros porque también es una forma de apoyarnos y ayudarnos si lo hacéis desde nuestro enlace. Y si no, pues os quedáis sin los 15 euros, pero haced lo que os dé la gana, que para eso somos todos libres. Y escúchame, Óscar, una cosa.
Y la última, es que estás hablando lo del motor chino y todo eso. Es que ayer me vi un vídeo del Lord Drauk este, cambia el formato, los hace todos, están muy chulos los que hacen, y hablaban del Dieselgate. ¿Tú has visto lo que pasó con el Dieselgate? ¿Tú sabes toda la historia que hicieron?
No, pero sí que leí el otro día que BMW ya no va a producir ningún motor más de combustión o de diésel.
Ya no tengo ni idea. Pero madre, menudos piratas, tío. Menudos piratas. Para ser alemanes me sorprende.
Ah, por lo de Volkswagen, de reducir las emisiones por código.
Exacto.
Y fueron a cargarse a los ingenieros, además, los muy zorros.
Exacto. Pusieron un software que cuando lo ponían en revisión, pues bajaban el este. ¿Para qué? Podían vender coches en Estados Unidos. Y luego el software ese fastidió a los coches, no sé qué, no sé cuánto. Pero está guay porque te cuenta la historia y cómo funcionan todos los que están en la cárcel y todo el rollo. Es decir, es un off-topic que he querido meter. Y más cositas, Cristian. ¿Sigo yo?
Te iba a decir simplemente que el único motivo por el cual una CBDC me podría llegar a gustar es para cuando hay hackeos y ese dinero es traqueable, como el caso que nos vas a explicar ahora, por favor.
Exacto. A ver, lo de las CBDCs, es decir, ¿es mal necesario? No, es decir, vamos a ir hacia allí, es decir, tenerlo claro. Es decir, yo estoy cansado, ya sé que el Cristian anarquista no las quiere ni ver, pero hay que entender las reglas, es decir...
A ver, escúchame todos, la gente que está escuchando este podcast ahora mismo, el dinero efectivo en el momento que bajemos la guardia, que dejemos de lucharlo y de que se elimine el dinero en efectivo, pasaremos a ser todos esclavos y a merced de las grandes potencias. Y no tendremos nada que hacer. Tú ahora tienes dinero en efectivo que lo respaldan. Cuando tengas esas CBDC, tú imagínate, como el gobierno chino, que es el modelo de crédito social. No, tú te portas mal, pues puedes comprar menos cosas con ese dinero. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la libertad? Es una pregunta que hago. ¿Dónde está la libertad? Si yo me quiero comprar un chuletón cada día y puedo permitírmelo, ¿por qué no tengo que hacerlo? No, porque es que le estás comiendo mucha carne. Pues sí, pues yo decido lo que hago con mi cuerpo, ¿no? No veo que se pongan tan pesados con los que fuman o los que beben o los que se drogan, coño. Pues ya está. ¿Quedan marear tanto con la gente con lo que han de hacer o dejar de hacer?
Pero hay que entender las reglas, Cristian.
¿Qué reglas ni hostia? La gente, nos estamos, desde el 2020, casualmente desde el COVID, la gente, y encima te lo decía, no, uy, el dinero contamina, el dinero lo tocas y te pones malo, te coge una pulmonía. Pues no pasa nada. El dinero en efectivo es lo único de las pocas cosas, junto al oro, quizás, y Bitcoin, que nos mantienen libres. Cuando se acabe el efectivo, bueno, ya...
¿Cuántos años le das al efectivo?
Bueno, dentro de mi ideal no tendría que desaparecer nunca. Ah, ¿qué creo que pasará? No sé, mínimo 20, 30 años.
20, 30 años, yo igual. Yo creo que 2040, 2050 ya lo retirarán totalmente. Ya hay países que no lo tienen. Creo que era Suecia, ¿no? Suecia.
No lo sé, pero sí, así está muy bien.
Sí, hostia.
Genial.
Vale, me callo, no lo digo. Bueno, con el tema de los hackeos. Esta semana, 23 de noviembre... sale un tweet de la empresa Kyberswap, ¿vale? Es decir, para que no lo sepa, es un protocolo DeFi en el cual tú puedes aportar el TVL, es decir, puedes aportar liquidez y puedes obtener unos rendimientos. De hecho, desde la billetera Rabbit, que yo la estoy utilizando ya, MetaMask no la utilizo, muchos de los swaps, es decir, el intercambio de criptomonedas de manera descentralizada, los hacía a través de Kyberswap. Pues hay un tweet que dice que retiremos los fondos que tengamos en el TVL por una anomalía, no explican mucho más. Minutos antes, después y durante, el TVL se cae, se desploma casi un 70% y se han drenado de esta liquidez bloqueada, se han drenado 46 millones de dólares. Y dejaron un mensajito en Chain que le dijeron: me voy a descansar, hablaremos pronto. ¿Ha habido un hackeo? Sí, es muy heavy. Es decir, es un hackeo de 46 millones en total, que si no recuerdo mal, 20 millones de dólares serán en Wrapped Ethereum, 7 millones en Lido Staker Ethereum, Wrapped, ¿vale? El WSTH ETH, y 4 millones en Arbitrum, entre otros. Y bueno, están divididos en un montón de cadenas, entre Arbitrum, Optimis, Ethereum, Polygon y Base. Pues la cuestión es que centralizado, descentralizado, este mundo es el salvaje oeste, donde no esté una billetera, un hardware wallet, como puede ser un Ledger, un Trezor o un SafePal, que por cierto tenemos un capítulo donde hacemos una comparativa de todos ellos. A ver si el editor jefe lo deja por ahí arriba y en la descripción. La cuestión es que está complicada la cosa. Es decir, está complicada y... en principio no afecta a contratos firmados, ¿vale? Es decir, es todo a través del... ha sido drenado directamente de la liquidez. Así que si habéis interactuado o algo, estar atentos por si acaso y por seguridad retirar, ¿vale? No sé, Cristian, ¿alguna cosita más?
La verdad, me da rabia el panorama. Es una doble sensación. La parte anarquista me da rabia. Porque es, vale, vais a pasar por el tubo, pero por el tubo que yo os ponga, por estrecho y mal hecho que esté, vais a pasar todos por el tubo. Ya estamos empezando a pasar por el tubo. Lo bueno es que vamos a vender nuestra alma al diablo todos, al fin y al cabo, de todos. No va a haber una gran revolución como yo la pensaba. Van a conseguir que algo como Bitcoin, que era libertad pura, puedan tener cierto control. No pueden asumir el 100% de todo, pero sí que van a poder, es decir, no pueden tener todo el Bitcoin del mundo, pero sí que pueden tener a los que minan Bitcoin, los ETFs de Bitcoin, todo lo relacionado con Bitcoin. Por lo cual siempre veo que a partir de ahora van a tener un poco más de control sobre eso, aunque siempre se les escape. Porque por mucho que quieran tumbar el precio contra el retail, en ese aspecto no van a poder. Bueno, con campañas de FUD constantes y tal, ¿no? Pero... y lo que creo que va a pasar es que va a subir todo mucho más, mucho, 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 mucho. Pero no sé, no me gusta. Creo que tendría que ser una cosa más revolucionaria y va a acabar siendo una cosa completamente establishment. Estoy un poco triste ahora.
Es que no sé cómo expresarme, la verdad. Estoy mordiéndome la lengua totalmente, porque es que se da paradojas a todo lo que está sucediendo en España, ¿no? Es decir, entonces, no quiero tocar tema de política, me muerdo la lengua con todo lo que sea posible, pero una breve explicación es, entiende las reglas, es decir, hablando de economía en vuestro círculo, no lo sé, pero en la mayoría de círculos, son analfabetos totalmente, es decir, no tienen ni idea ni de cómo se crea el dinero, ni qué es la deuda, ni cómo funciona. Sí, de hecho, fui el otro día a un Carrefour a comprar, no me acuerdo qué fui a comprar o a mirar, no me acuerdo. Y le dije, y como off topic total, un chico está comprando una PlayStation. PlayStation tal, oferta, no sé qué, no sé cuántos. Solamente te salen 32 euros al mes. Bueno, no me acuerdo lo que dijo. Dijo una cantidad. Yo me quedé así, ostras, 32, sí, 32 lo puedo pagar muy bien, que no sé qué, o 50, no me acuerdo la cantidad. Pero ni cuántos son los intereses, ni nada.
Solamente ¿y cuánto voy a acabar pagando al final? Pero es que esto se ha instaurado, da igual los intereses, esto es lo que me permite poder tenerlo.
Exacto, pero la otra vez que me pasó, que esta sí que fue hace más tiempo, que ahora me ha venido a la mente, fue con lo del coche. Es decir, fui a mirar... ¿Te acuerdas cuando me cambié el coche? Hace un año, más o menos.
Sí.
No, menos de un año, 6, 7 meses. Y en uno de los concesionarios, entre que atienden a uno u otro, una chica empezaron así y le dijeron, no, no, solamente tienes que pagar 400 euros al mes, tal, durante 7 años, es una letra muy cómoda, no sé qué, no sé cuántos, tal. La chica se quedó así, pero no, 400, con la nómina que tengo, pues sí, se me queda bien, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, al siguiente fui yo y empezamos a hablar, no, tal. Y yo digo, ¿opción de financiación existe? Me dice, sí, a ti, pues se te queda en X euros al mes. Y digo, vale, pero tipo, ¿qué tipo de interés? Y hasta el chico se me queda así diciendo, ¿cómo? Bueno, al 10% tal. Digo, ah, vale. Yo digo, ¿y si te lo pido ahora con financiación y luego al mes te lo pago? Tendría una penalización. Bueno, sí, tienes una penalización porque hasta los 2 años tienes que estar un mínimo de 2 años, no sé qué, no sé cuántos tal. Digo, entonces, sí o sí, no me acuerdo si eran 3.000 o 4.000 euros que había que pagar, que no perdonan, aunque lo pagaras al día siguiente. Entonces, a lo que me refiero, hay una incultura, ¿vale? Porque viene desde el colegio, ¿no? Es decir, porque hay cosas que tendríamos que saber. Desde que salimos de la escuela, tendríamos que saber. Es decir, cómo funciona el dinero, cómo funciona la economía. Hacer la puta declaración de la renta. Que nadie sabe hacer la declaración de la renta. La gente dice el borrador. Ah, me sale a cero o me sale a tal. No estoy obligado a hacerla. No, como no estoy obligado a hacerla, pues no la hago. Y normalmente esa gente le tendrían que devolver dinero. O otros mitos. No, es que como he tenido 2 trabajos, pues entonces tengo que pagar más. Es decir,
pero si no estás obligado a hacerla, es que cobras menos de 22.000 al año.
Es que es dependiendo. Hay muchas causísticas, pero sí, creo que una de ellas era esa. Y si tienes 2 trabajos, hay el mito de que es que tienes que pagar más. No, es que te están reteniendo de menos a ti durante tal. Es decir, hay muchísimas cosas que la gente es que no sabemos, o no sabemos en general, y nos... Es decir, entiende las reglas. Es decir, nosotros somos de ese 1% de que tenemos esa visión diferente, por decirlo de alguna manera, y tenemos que aprovecharnos de ello. Y ya está. Yo me doy por perdido con mucha gente. Es decir, yo ya, mira, antes, al principio, cuando entiendes, te metes de cabeza, intentas explicar, este hay que hacerlo así, este hay que hacerlo de esta manera, este hay que hacerlo tal. Nadie te hace caso, eres loco este, que no sé qué. Luego vienen, luego, y esto tal, y esto cuando no sé qué, no sé cuántos, pero no, ahora ya no es el momento. Es decir, cuando intentas explicar no te hacen caso, pues entonces entiende las reglas, sabemos cómo funcionan, sé egoísta, aprovéchate tú mismo y disfruta de la vida, ¿no?
Lo dejamos aquí, tío, genial.
Ya ha quedado, venga.
Adiós.